Galicia Reservada 2.0.
La mayor máquina generadora de ideas, de mitos, de leyendas, de las cosas que creemos, tiene mucho que ver con el séptimo arte, con el cine. Lo que aparece en el mundo del cine normalmente se clava dentro de la conciencia de mucha gente, de sociedades enteras, y que creen un tipo de cosas que a los servicios de inteligencia en no pocas ocasiones les interesa. Y sobre este asunto, sobre la influencia del mundo del cine en las creencias relacionadas con la estructura del mundo, hablamos esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, chicos. Es absolutamente tremendo cuando se normalizan y se naturalizan las cosas, cuando empiezo a mirar la relación que puede tener el Pentágono con el cine, que puede tener los servicios secretos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está la gran industria, te das cuenta que está tan absolutamente normalizado que espanta.
Bueno, yo recuerdo incluso en su momento hasta Franco también se metió en el mundo del cine y estuvo ahí pendiente de un guión y todo. O sea, que es una herramienta estupenda para intentar inculcar tus ideales.
Claro, claro. No, además es que hay una especie de protocolos que bueno, que es que todo parece tan normal, pero repito, a mí me espanta. Quiero decir
que por un lado está lo que sale así y lo que es así. Las creencias de un director de una película en concreto puede tener mucho que ver con sus creencias, con su mundo. Y lo que se transmite también puede tener que ver con la sociedad. Pero en no pocas ocasiones es intencionado y son los servicios de inteligencia los que están detrás de algunas películas.
Efectivamente. Servicios de inteligencia o el Pentágono o el Ministerio de Defensa. Antes de nada, no hay un tema
de guerra, Ministerio de Guerra ahora.
La guerra, fíjate el cambio de imagen,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Acuérdate cuando los servicios de inteligencia, bueno, yo los sigo llamando igual, eran servicios, todo el mundo hablaba de servicios secretos, incluso ellos, ¿no? Pero dijeron que no, que es mejor servicios de inteligencia. Y el Ministerio de la Guerra se convirtió en el Ministerio de Defensa. Al final todo es imagen. Es verdad que no, que lo que no he podido demostrar y no creo que se dé, es que paguen, que ofrezcan dinero para hacer determinadas películas. Si esto ha existido alguna vez, eso no es así.
Bueno,
es decir,
los fondos lo reservados a saber.
Ya, ya. No, pero que te quiero decir que el intercambio es un intercambio que tiene que ver con el ofrecimiento de recursos militares para, hablando primero del Pentágono, recursos militares a cambio de que en los guiones aparezca la visión que ellos quieren sobre los militares y sobre los temas. Hablando primero del Pentágono, ¿no? Es decir, hay gente, gente del cine que va a hacer películas y quiere que esas películas cuenten con la ayuda del Ministerio de Defensa, la Secretaría de Defensa. Entonces, ¿ellos qué es lo que hacen? Lo que hacen es, dicen, nosotros necesitamos, luego lo vamos a ver con casos concretos, esto es solamente la introducción, necesitamos, nos encantaría poder tener un barco de guerra, una fragata, nos encantaría poder tener unos aviones que de verdad, que no solamente es que participen esos aviones, sino que pilotados por los pilotos del ejército del aire, den vuelos, que hagan un montón de cosas.
O los escenarios, me imagino, también reales del lugar en algunas ocasiones.
Bueno, pero ahí eso es como, digamos, que ir a grabar a las Malvinas, pues es, digamos, más. El problema es contar con eso, ¿no? Y entonces ellos dicen, sí, nosotros podemos ver eso, pero primero nos tenéis que ver, enviar los guiones. Y ahí se produce un intercambio. Ahí se produce un intercambio que yo creo que es mejor que lo veamos con películas concretas, ¿os parece?
Sí.
Porque allí podemos decir, esta película, ¿por qué se financió? Y esta otra es ¿por qué no? Voy a empezar con las que no, ¿os parece?
Para eso no quiere decir que no tengan una influencia en la sociedad y en la cultura, pero no hay una relación directa.
Claro. No, o, no.
Pero como si lo hubiera, ¿eh? Casi, casi.
Bueno,
en algunas
luego veremos.
Películas ha conseguido lo que pretendían los otros sin intervenir ellos.
Claro, claro. Es decir,
lo que no se sabe es de las que no, si en un momento dado también lo intentaron o sí.
Sí, claro, ahí está. Por ejemplo, hay una peli que es una peli que se llama El Cazador, que es una... Yo no la he visto, he tenido que ver de lo que trataba. Y claro, en cuanto he visto de lo que trataba, no me extraña que,
Robert De Niro.
que no les pagaran nada. Y era porque eran tres amigos que soñaban con ser militares, que van a la guerra de Vietnam y que cuando regresan su vida ha cambiado de una forma absolutamente tremenda y viven una vida de pesadilla. ¿Por qué? Porque no pueden olvidar lo que han pasado allí. Esta película fue, le dijeron en el Pentágono que si quieres arroz, Catalina, no queremos saber nada de esta película. Fue un éxito.
Pero es esta que porque... yo creo recordar que
yo
la
es
de
que no.
Creo que sale Robert De Niro, sale Meryl Streep, sí, y el prota creo que es Robert De Niro.
Ya, yo ahí no lo sé. Y hay otra que es Platoon. Lo de Platoon es otra que yo esta sí la he visto, yo creo que muchos la hemos visto, que es un... O es un drama sobre el...
Pues
sobre
si te parece, podemos escuchar un poquito.
Venga, adelante.
Escuchamos la música, escuchamos la sintonía, escuchamos una película que ya está en el inconsciente colectivo porque es una película que modificó mucho la cultura y que fue apoyada por detrás por los servicios de inteligencia.
Bueno, esta película...
O el Ministerio de Defensa.
Intentaron,
o el,
claro, intentaron la claro, ayuda,
esto es
pero...
Esto que no.
Es que no. ¿Y por qué es que no? Es que cuando te pones delante viendo las consecuencias, dicen, es que ponen a parir a la vida militar. Claro. Es decir, esto
eso
es...
lo que me parecía extraño. Digo, detrás de esta película está... Porque el director es Oliver Stone, ¿no?
Sí, claro.
Y no es precisamente muy amigo de la Casa Blanca.
No, y además es que hace las películas que es decir, yo creo que puedes hacer películas a favor del militarismo. Todas las pelis que hemos visto, que a mí me han encantado, de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, pues te gustan, te divierten, no paras a pensar eso. Pero hay otras como esta, que la ha hecho Oliver Stone, en la cual, ¿qué es lo que jugaba? Jugaba que un joven que se presenta voluntario, por lo tanto... Para ir a Vietnam, quiere decir que tiene un amor patrio y todas estas cosas. Bueno, y allí es el infierno de la guerra. Y eso es lo que trata de poner. Nunca el Pentágono va a apoyar este tipo de películas. ¿Por qué? Porque no hay valores que a ellos les interesen. Todo lo contrario, si por ellos fuera, no habría este tipo de pelis, ¿no? ¿Qué pasa? Que... Esto normalmente las productoras van, piden la ayuda y tal, y hay algunos casos en los que los hacen. Y voy a empezar por el caso más típico, que es el caso de Top Gun. Top Gun es la película tremenda de qué buenos son los pilotos, además qué buenas personas, ¿no? Cuidado, que esto es muy importante.
¿Y qué valores tienen y lo que representan?
Eso es. Esta es una... en esta peli se permitió el rodaje en bases, el uso de instalaciones. ¿Por qué? Porque en el fondo, y sí, sin fondo, se transmitía una imagen heroica de la película
y de
los pilotos, ¿no?
Me imagino que en esos momentos también ellos controlan si hay como más gente que se quiere hacer militar, claro, que quiere entrar en el ejército del aire.
Los índices de reclutamiento, yo me la he encontrado en una noticia, que es en la Marina aumentaron un 400% después de la película. Bueno, quiero decir, ¿dices qué película más mala? No. Top Gun, bueno, es de hace muchos años y tal, pero aparte del protagonista guaperas y tal, bueno, pues era realmente una buena película.
Tom Cruise, y además no hace mucho, hicieron una secuela después de hace muchísimos años, claro. Hicieron otra.
Pero fijaros, La Caza del Octubre Rojo, que es una película de submarinos, imaginaros el color rojo, siempre lo que significa, ¿no? Aceptaron lo de los submarinos, aceptaron ayudarles a poner submarinos y todas estas cosas, pero en esta película el primer guión no pasó. Los guionistas de, o los analistas de guión del Pentágono, les dijeron que había que poner una un poco más de énfasis en esa, como lo podemos decir, esa visión favorable de Estados Unidos frente al comunismo, frente a la Unión Soviética.
Los rojos son muy malos y los comunistas,
¿quién claro, lo hizo? Es lo que venden, claro.
007, igual no tuvieron que financiarla, pero les ha encantado. Claro. Siempre. O sea, porque ¿para qué iban a financiarla si ya tenía éxito sin financiarla?
Claro.
Y ya generaba las ideas y dibujaba el mundo como ellos querían. Y sí, los rusos muy malos y sí, muy demoníacos, se hacen
cuidado,
unas cosas tremendas.
Que eso, hay una fase que es la negociación de contenidos.
Sí.
Es decir, según he leído, en el Pentágono hay unas personas encargadas de ese tema, de los guiones. Es decir, y cuidado, que esto pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en Israel, pasa en España. Es decir, ¿tú quieres contar con mi ayuda? Es decir, esto que os he dicho al principio, déjame ver el guión. Oye, este guión no me gusta. O este guión, si haces un cambio, si damos unas ciertas cosas, esto podría servir, ¿no? Por ejemplo, en Black Hawk Derribado, que es otra película de Ridley Scott y tal, que se rodó en Marruecos, pero que reflejaba la batalla de Mogadiscio en Somalia. Bueno, pues ahí quisieron cambiar el nombre y la historia de un soldado, que era real, para evitar que daba una imagen negativa del ejército. Es decir, yo te ayudo si tú... Nadie está obligado a hacer eso, ¿eh?
Ya, ya.
Quiero decir, cuidado, que hay una connivencia por las dos partes. Desde mi punto de vista...
Pero al final es el money-money, un poco.
Bueno, no
por
es...
Por la parte de los cineastas.
Claro, es que Black Hawk Derribado, si te dejan aviones, si te dejan tanques, si te dejan todo ese material, la película cambia. La película es completamente distinta, claro. Es decir, puedes hacer una gran producción. A veces... tienes que pagar por eso. Pero claro, en una película que tiene 50 millones de euros de dólares de presupuesto, el pagar 1 millón o 2 millones por el uso de ese tipo de cosas y tal, bueno, pues en realidad no es dinero. Para aquí sería una pasta, ¿no? Y entonces la gente lo prefiere. Bueno, ceden en determinadas cosas. Pero claro, la grandiosidad para verlo en una pantalla de cine de 700 metros cuadrados, pues claro, esto es absolutamente tremendo. En Jack Ryan, la película Pánico Nuclear, participaron dos bombarderos, aviones de combate F-16, helicópteros de la Marina y del Ejército, vehículos terrestres, incluso infantes de marina y un portaaviones. Eso les costó, según he leído, 1 millón de dólares. ¿Eh? Quiero decir, bueno, digamos que no sé si pagan los costes del traslado, de uh-huh. no sé qué, de eso. Pero claro, una película que cuenta con ese realismo realmente es... absolutamente. El presupuesto total de la peli fueron, en este caso, 68 millones de dólares de 2002. Es decir, bueno, pagar un millón...
Ah, porque la alternativa es o efectos especiales, ordenador, ahora inteligencia artificial, no. Pero claro, no es lo mismo.
Pero en cualquier caso estamos hablando del año de hace 20 años, uh-huh. ¿no? Que todavía ese tipo de cosas, bueno, se podían hacer, pero ya todavía no.
¿Y sabes de algún caso que directamente hayan intentado los gobiernos, el Pentágono o incluso agentes de inteligencia, vender una idea a algún cineasta que hayan intentado tentarle?
Yo estoy seguro de que eso ocurre, pero oficialmente eso no se reconoce.
Bueno, como el presidente actual de los Estados Unidos es muy aficionado al mundo del cine, ha estado en la producción de algunas películas, ha hecho incluso apariciones estelares en algunas películas, no ahora como presidente, pero si no antes, era muy amigo de un productor cinematográfico, un tal Eisen. Bueno, pues no me extrañaría que antes o después hubiera alguna película en donde él o su gente haya metido mano o quiera meter mano.
Claro, es que eso. Lo que pasa es que ese tipo de cosas no se dicen. Aquí hay un reconocimiento en el tema del Pentágono de que esas cosas se hacen. Hay un documento, pasando pero enlazando con esto, de la CIA, un documento de 1996. Fijaros, es que yo, claro, yo me espanto porque estamos hablando hace 30 años que ya estas cosas se hacían, ¿no? En el cual la CIA. Deja por escrito que está dispuesta a colaborar abiertamente con las producciones de Hollywood. Por lo tanto, ya es una cosa. Y ellos cuentan que a veces el beneficio de esas películas está en que pueden imponer determinadas ideas sobre determinados temas. Transmitir una imagen. Obviamente, cuando lo haces a través del cine, lo haces a través de una serie de televisión, consigues muchos de esos casos. Y os voy a poner el caso más, uno de los casos en los cuales ayudó la CIA y que era un caso curioso. Iba a decir escandaloso, ¿no? Vamos a dejarlo un curioso, más suavecito, que hoy estoy estoy bueno.
Hoy está
que
poniendo.
Es el de la peli Zero Dark Thirty. Esta es la peli en la cual es la caza de Bin Laden.
Ajá.
Y entonces, sí. En la caza de Bin Laden...
Intervino totalmente. Cuando recogió el Oscar, también la directora de la película, de mí se decía, ha metido ahí mano, incluso la CIA, porque... Para algunos no era una película que debiera haberse llevado el Oscar. Era una buena película y todos lo consideraban. Pero para tanto, pues da la sensación, hubo muchos rumores con esa película, porque representaba muy la versión oficial. La versión oficial según la cual todas las fuerzas de Estados Unidos estaban dedicadas a cazar al enemigo número uno de ese país. El enemigo número uno de ese país, que no deja de ser curioso que fuera de la misma banda... que el presidente sirio.
Sí.
Y sin embargo se acaban de reunir con él y le defienden, le apoyan, bombardean donde
fíjate, Bruno, yo por encima mundo, de eso, por encima de eso, diría algo que yo creo que benefició a la CIA. No es tan sibarita, se ve. Que es que hay las torturas que ejercen sobre un tipo y que esas torturas, este tipo, después de ser torturado, da una información sin la cual toda esa cadena que lleva hasta Bin Laden no se habría producido. Es decir, hay una utilidad de las torturas. Cuando los informes sobre las torturas demuestran que
no sirve de nada.
De que la utilidad fue realmente nueva. Sin embargo, aquí...
Lo lavan la cara.
Aquí... transmiten una imagen y además justifican sin necesidad de, tú lo ves, quiero decir que el cine es así, ¿no? El cine te lo crees, ves cómo eso te han dicho que está basada en hechos reales y eso te lo crees. Y luego además llega Hollywood en este caso y tiene un Oscar. Algo similar a lo que pasó, que fue más espectáculo que otra cosa. A mí la película de Argo me gustó mucho, lo tengo que decir. Y refleja otra historia, también fue apoyada por la CIA y también tuvo un Oscar, dos Oscars creo, uno el mejor la mejor película y luego mejor el director creo, era con Ben Affleck y hicieron un numerito en los Oscars que fue, que no sé si os acordáis, yo cuando lo he ido a buscar, que es el momento en el cual desde la Casa Blanca Michelle Obama le muestra la proximidad de esta industria y tal y le da le entrega dice el nombre, creo que es del Oscar, ¿no? Argo es una película en la cual quedan fenomenal la CIA porque organiza de hecho aquí contamos la operación y tal con mucho detalle, libera a una serie de prisioneros que tenían en Irán y consiguen una operación liberarlo. con el dinero de las, con el dinero, con el apoyo, no con el dinero, con el apoyo de la CIA y además con el apoyo de esto. Quiero decir que hay, se juntan una serie de astros para conseguir exactamente ese tipo de cosas, ¿no?
Todo empezó con un clásico del mundo del cine a todos los niveles, el Doctor Zhivago.
Sí, 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 sí. Aquello, esta ha sido una operación fantástica.
Vamos a escuchar un poquito antes, venga, ¿no? Fenómeno. Porque es un clásico y el sonido es clásico. Y mientras escuchamos esta música de Doctor Zhivago, inmortal, desde luego, además es una de esas películas que forman parte de la historia del cine, pero también formarían parte un poco de esta otra historia que vamos a comentar y que estamos comentando.
Bueno, la desclasificación de los papeles es esa que siempre aprovecho para pedir que por favor en España tengan narices y desclasifiquen los papeles. Ahí se desclasificó, está desclasificada la operación Doctor Zhivago.
Yo me he quedado jiplática que estuviese relacionado con los servicios secretos esto.
Y yo sabía, había leído hace tiempo lo de la película, pero es que la historia empieza con el libro. La CIA contada, impulsada por, curiosamente, por el MI6, por el Servicio Secreto Inglés, los que deciden primero apoyar el libro. Es decir, y lo llevan a la feria de Bruselas, y le piden, además es súper curioso, tenía un stand el Vaticano y le piden al Vaticano que colabore, consiguen que el libro se haga bueno, un gran éxito, ellos imprimen, estoy intentando mirar la cifra, creo que son 10 millones de ejemplares para distribuirlos en Rusia, 10 millones de ejemplares para imprimirlos en Rusia, para que en Rusia también se vea, y una vez que ha conseguido que, esto es básicamente algo que ocurre en la Revolución Bolchevique de 1917, en el cual el doctor Zhivago sufre con su esposa, con su amante, Lara, tal, bueno, lo está por culpa del régimen, es decir, que no es el régimen, digamos, que hay en ese momento, pero lo comparan, y esa, yo creo que los que hemos visto de Doctor Zhivago, sí, que no la haya visto, que la vea, es larga, pero bueno, y está ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que deciden hacer una peli, y deciden hacer una peli, ¿por qué? Pues porque era un proyecto ganador. ¿Qué ocurre? Que a esta peli Hollywood le da 5 Oscars. Es verdad que le dan los Oscars menores, le dan el Oscar a la mejor canción, que es fascinante y tal, pero vuelve a ser un súper útil. ¿Por qué? Porque hunde, en aquel momento, Guerra Fría, hunde la imagen de los soviéticos, de la mala vida que hacen llevar a su gente, ¿no?
La importancia del cine en la imagen que ha tenido, incluso se vería hoy en día, que ya estamos en otra época del mundo totalmente distinto, la Guerra Fría, la clásica, finalizó, ya no existe ni siquiera la URSS, existe Rusia, pero esa vinculación, cuando se habla de lo negativo, del comunismo, de todo eso tiene una base en lo que durante décadas se estuvo diciendo a través fundamentalmente del cine, que dibujaba mucho lo que era el folclore y las creencias que existían en la sociedad.
Claro,
sobre los del este eran los malos.
Y sobre todo porque Rusia tenía
y los espías rusos eran más desagradables, claro, todos, pero, ninguno simpático, ninguno guapo, pero, ninguno...
Claro, no, por supuesto, eso claro. Ya lo sabemos, eran malísimos.
Y ponían unas caras ahí.
Pero verás, ellos
mataban.
Pero ellos en la guerra.
Las rusas eran guapas.
Sí, claro. La guerra de la desinformación era entre unos y otros.
Pero el gorrión rojo ya es de otra época.
No, pero veréis.
Las guapas,
es que es muy importante. Rusia lo intentaba, pero no tenía Hollywood.
Sí.
Es decir, ahí estaban. Hacían campañas de desinformación, pero no. Si no tenías en aquellos momentos el cine, no tenías nada. Y ahora pasa igual. Es decir, ahora sigue siendo la industria americana, ya no solamente eso, además con las plataformas, las que tienen una facilidad de mandar los mensajes. Porque claro, si Rusia quiere mandar unos mensajes, pero no tiene Eso está absolutamente coartada para
pero hacerlo, fíjate, ¿no? eso que acabas de apuntar es muy importante, porque en otras cosas sí hay ese yin y ese yang, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la carrera espacial hay competitividad, en la ciencia hay competitividad, pero en cambio en la industria cinematográfica no la hay.
No,
y ahí, claro, y además es que Estados Unidos, otra cosa no, pero todo lo que crea, al final crea tendencia en el mundo. Al final llega a todas partes del mundo. Y el tema del cine es así.
Pues tú fíjate que Estados Unidos, sobre todo en aquellos años, era un país abiertamente racista y con los negros. Y entonces la CIA lo que hacía era ayudar, pedir a las productoras, a las que hacían las películas y tal, que incluyeran entre los personajes secundarios a gente de color. ¿Para qué? Para evitar esa campaña que decía, venía desde Rusia diciendo que eran racistas. No, nosotros no somos racistas. Hombre, si salen, fíjate, las pelis que reflejan nuestra vida, hay es decir, y lo hacían, ¿por qué? Porque tienen los medios para difundir ese mensaje, ¿no?
Y rápidamente, un par de cuestiones. Una de ellas es que me estoy acordando de unas declaraciones que hizo en su momento Ronald Reagan cuando era presidente de Estados Unidos, que decía que el próximo rival, el gran rival de los Estados Unidos, no hablaba de los chinos, todavía no eran, pero estamos hablando de otra época, ya no serán los rusos, serán de fuera de la Tierra. Y me pregunto, ¿tienen algo que ver con Independence Day?
Bueno, es que Independence Day es curioso, que yo esto, de verdad, que es que es fantástico descubrir cosas. Independence Day quiso tener ayuda. Pero ¿sabéis por qué no se la dieron? Porque Will Smith, que es el protagonista de la peli, estaba saliendo con una stripper.
Así, jolín, es
que... Y eso, según he leído, quiero decir, iba contra la ética militar. Digo según he leído, y lo he dicho dos o tres veces, porque me cuesta tanto creerlo, quiero decir, pero... Y justificar lo de la stripper, pues tengo que decir por qué lo justifican.
Claro, pero...
Porque alguien decente no podía salir con una stripper.
Claro, pero en esa película sale el presidente de los Estados Unidos que ha salvado al mundo.
Claro.
No solamente a Estados Unidos, sino el mundo, es el presidente del mundo.
Se ve que le dijeron, ¿por qué no sustituimos la stripper por una bailarina?
Sí.
Y ellos dijeron, no. Por la stripper. Y dijeron, pues entonces no colaboramos.
Oye, ya por última cuestión. ¿Y en España ha pasado en alguna ocasión? ¿Han estado detrás de alguna película? ¿O lo han conseguido o no lo han conseguido? Pero no hay información, ¿no?
Lo que sí sabemos es que ellos han reconocido que están detrás de la serie de El Centro. Y estar detrás, yo imagino que estarán con los parámetros de no haber metido dinero, pero sí haber dicho eso.
Y había una película también.
Y han dejado, y ahora están haciendo una película en la cual, bueno, pues ellos ayudan y a cambio, pues obviamente, quiero decir que no, la ayuda no...
Pero detrás de la escopeta nacional no estaban.
Eso habrá que investigarlo.
Sí, seguramente.
No, ahí no creo.
Y de la cena tampoco ahí está.
Tampoco creo.
Bueno, pues el mundo del cine es tan importante que es el que crea la cultura, las creencias. Irá más o menos gente a las salas de cine, pero el cine a todos los niveles se clava en las conciencias de las personas y son un reflejo de lo que piensan y son un reflejo también de lo que quieren que piense la gente. Por lo tanto, el mundo del cine es el mundo, es la cultura máxima. ¿Cómo no van a estar los servicios de inteligencia detrás de intentar modificar algunas cosas relacionadas con el mundo del cine? El mundo del cine y su relación con los servicios de inteligencia es el tema del que hemos hablado esta noche en materia reservada con Fernando Rueda, que se va a quedar un poquito más como nosotros. ¿Te parece, Fernando?
Venga, claro que sí.
Vamos a hablar de algo terriblemente serio, de un personaje que era conocido o que es conocido como el rey de la tortura. Pero lo contamos luego.